Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles, un día de miércoles 15 de julio, cumpliendo la primera quincena de este mes. Nos dicen los del tiempo que nos espera un día muy parecido al de ayer. Ya saben que la previsión para todas las semanas es que poco a poco vaya haciendo un poquito más de calor. Esa es la previsión. De momento el día amanece, como les digo, muy parecido al de ayer, con 20 grados en la ciudad de Madrid, 21 de media en la zona sur y 18 de media en la sierra. Temperaturas, por lo tanto, muy habituales y muy propias de esta jornada en la mitad del mes de julio. La pasada medianoche, por cierto, han entrado en vigor las medidas decretadas por la Generalitat de Cataluña, que ya saben, una vez que decayó el estado de alarma, cada comunidad autónoma tiene la potestad de hacer lo que le parezca oportuno con respecto a las medidas contra el coronavirus. La Generalitat de Cataluña trata de hacer frente al brote que afecta a Lleida y a otros 7 municipios de la zona de Segrià. Y ha vuelto al confinamiento, casi. Ya saben que una juez paró la primera resolución de la Generalitat. En cambio, la pasada noche sí ha tenido el visto bueno de otro juzgado de Lleida para que se implementaran las medidas contempladas en el decreto que ha aprobado la Generalitat, que no obliga al confinamiento domiciliario, no obliga a la reclusión domiciliaria, pero lo recomienda. Eso sí, establece limitación de entrada y salida de los municipios afectados y establece una serie de normas que son similares a las que se tuvo, por ejemplo, en la famosa fase cero, con restricción de reuniones, cierre de establecimientos de hostelería y hay que justificar los movimientos, entrada y salida del municipio, aunque, como les digo, no es obligatoria la reclusión domiciliaria. La Generalitat ha pedido a los vecinos, además de 3 barrios de Hospitalet, muy cercanos a la ciudad de Barcelona, es una ciudad de Hospitalet que incluso que comparte alguna calle con la ciudad de Barcelona, que se queden en casa o salgan lo menos posible de sus domicilios. Todo esto a falta de, lo hizo la Generalitat, sin la confirmación judicial que llegaba la pasada noche. El juzgado de instrucción número 2 de Lérida ratificaba las medidas extraordinarias de carácter urgente acordadas para el área de Lleida Ciudad y otros 6 municipios de la comarca de Segrià, salvo en el caso de un pueblo que se llama Massalcoreig, ahí no lo ha ratificado. El juez establece que el plazo de aplicación será de 15 días, que puede ser prorrogado, aunque la Generalitat está obligada por ley a informar semanalmente de la evolución de la epidemia al juzgado para que dé validez a todas las decisiones del poder autonómico, que es quien tiene la competencia. Nos lo recuerda Julio César Cobos.
15 días durará el confinamiento que se puso en marcha a las 12 de anoche en Lleida y en los 7 municipios del Segrià. Concretamente, se ha recomendado a los vecinos de 3 barrios del Hospitalet que no salgan de sus casas. En el resto se va a permitir salir a trabajar, asistir a centros sanitarios, hacer deporte, pero quedarán prohibidas las reuniones de más de 10 personas. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, no habla de un confinamiento duro.
No es un confinamiento estrictamente domiciliario, pero sí que estamos pidiendo a la gente, a la ciudadanía de estos municipios, pues que sean corresponsables con esta decisión y que no salgan si no es estrictamente necesario.
150.000 habitantes estarán confinados en esta comarca. En Lleida y la comarca del Segrià, un día de incertidumbre, la gente no sabía ayer si salir a la calle y muchos comercios siguen abocados al cierre.
Estamos con esa incertidumbre de que si podemos salir o no podemos salir.
Vas por la calle, vas con miedo.
A menos que venga alguien con una ley y me diga que tengo que cerrar.
No tenemos más remedio que cerrar. Las cosas ya estaban un poco regular y entonces lo del COVID ha sido pues ya el detonante.
El decreto puesto en marcha, según el Govern, toma cuerpo por la situación actual del virus. Se señala que es una emergencia sanitaria y por ese motivo las medidas de control de las personas son las que se han mostrado más adecuadas para evitar el riesgo de extensión.
El decreto, como les digo, no incluye la reclusión domiciliaria, el confinamiento domiciliario, y el decreto tuvo el respaldo judicial la pasada noche. No pone pegas a las medidas adoptadas el gobierno, el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
parece que el decreto, por lo que hemos conocido, sea un decreto que invada competencias. En cualquier caso, yo lo que le quiero decir, digo, sin perjuicio del análisis que tendrá que hacer. Aquí lo importante es actuar para cortar el brote. Y todo lo que nos desvíe de esto no desenfoca.
Pero con el respaldo judicial, porque no estamos en estado de alarma y por lo tanto no hay supervisión del Congreso. Y la ley dice que deben ser los jueces quienes den el visto bueno a la restricción de derechos, y en el caso del derecho fundamental a la movilidad no tiene competencia para ello las comunidades autónomas sin el respaldo judicial. Y en este caso no se incluye esa parte porque, como dijo la juez el pasado domingo, eso es una competencia estatal. Por eso hablaba el ministro de Sanidad de que no se invaden competencias estatales. El ministerio del señor Illa ha comunicado 263 contagios en las últimas 24 horas. La cifra de muertos se eleva a 8. En Madrid los contagios repuntan a 28. Ha habido un fallecimiento. Una situación que de la que ha hablado en una entrevista anoche en Telemadrid la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Ante los rebrotes ha dicho que Madrid lo ha pasado tan mal en esta crisis que los madrileños nos cuidamos más. También ha anunciado que a partir de hoy los mayores de 65 años podrán recoger dos mascarillas en las farmacias, los mayores de 65 años, pero ha descartado que ni ellos ni el resto de madrileños vayamos a tener que utilizarlas en todas las situaciones, porque dice la ciudadanía de Madrid está respondiendo al uso de las mascarillas. Y espera que siga siendo así. Si el Real Madrid se proclama campeón de Liga mañana jueves, el Ayuntamiento, por cierto, vuelve a insistir en que no se acuda a Cibeles y el club ha emitido un comunicado en el que anuncia que los jugadores no van a ir a Cibeles y, por lo tanto, no tiene ningún sentido las celebraciones multitudinarias de los últimos años. En Madrid también es noticia que la presidenta Díaz Ayuso y el vicepresidente Aguado van a hacer hoy balance de un año de gobierno conjunto con sus encuentros, sus desencuentros y todo lo demás. Isabel Díaz Ayuso, en esas declaraciones anoche en Telemadrid, se sigue viendo presidenta con el apoyo de sus socios de Ciudadanos.
Ya el 78% del programa os ha cumplido o está en marcha, pero hemos puesto otras medidas sobre la mesa y miro el futuro con muchísimo optimismo para Madrid. Me parece tan emocionante lo que le queda a Madrid que no me lo quiero perder. Y ahora mismo mis compañeros de viaje son las personas que conforman Ciudadanos, pues vamos juntos a ello.
Hoy conoceremos una encuesta del CIS con intención de voto y algunas cuestiones relacionadas con la epidemia del coronavirus. Antes de esa encuesta del CIS, tenemos encuesta electoral en ABC a nivel general. Sondeo que publica GAT3, el Partido Popular tendría más escaños que el Partido Socialista, aunque el Partido Socialista tendría más porcentaje de voto. El PP con 121 escaños y el PSOE con 117. Bajan Vox y Podemos y también Ciudadanos. Es una encuesta, como les digo, realizada antes y después de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. Por lo demás, las nuevas revelaciones acerca del dinero y de las cuentas en extranjero del rey Juan Carlos, con nuevas grabaciones de que le relacionan con ese dinero, sigue despertando reacciones hasta el punto de que el gobierno insta a la Casa Real a que tome más medidas sobre don Juan Carlos, algo que parece inminente. María Jesús Montero es la portavoz del gobierno.
El gobierno celebra todas las medidas pasadas y las futuras que se puedan impulsar para que se incremente la transparencia o para que se garantice la ejemplaridad de la jefatura del Estado respecto al desarrollo de sus funciones.
Habrá novedades a lo largo de las próximas jornadas respecto al estatus del rey Juan Carlos en la familia real, incluso su ubicación física en el Palacio de la Zarzuela. En cuanto al caso Dina, PSOE y Podemos han conseguido que el vicepresidente Iglesias no tenga que explicar por qué se guardó la tarjeta en el Congreso, como pretendían el PP, Ciudadanos y Vox, pero no han podido evitar el control al vicepresidente en el Senado con una confrontación entre el propio Iglesias y los populares. Pablo López.
Alegan que escapa al control parlamentario por no corresponder con su actividad como vicepresidente, pero Gerardo Pisarello, portavoz de Unidas Podemos, admite que Iglesias comparecerá en la comisión de investigación propuesta por él mismo.
Lo que hemos planteado es que este tema, que debe discutirse con toda transparencia, debe hacerse en el marco de una comisión más amplia sobre el papel de las cloacas del Estado, de las cloacas policiales, de las cloacas mediáticas.
La bronca llegó en el Senado. La popular María Salom acusa al vicepresidente de mentir y Pablo Iglesias responde.
Señor Iglesias, aplíquese su medicina y dimita. O esa será otra de sus mentiras. El tiempo lo dirá.
¿Se imagina usted qué hubiera ocurrido si en España a ustedes se les hubiera investigado con la misma intensidad que a nosotros? Quizá muchos de los que están ahí estarían en la cárcel.
Además, el diario El Mundo informa que la abogada de Podemos, Aina Díaz, y el coordinador legal, José Manuel Calvente, atribuyeron en el chat jurídico del partido las filtraciones a la propia Dina Buselham.
Todo esto ocurre después del resultado electoral de Podemos el pasado fin de semana, desapareciendo del Parlamento de Galicia y quedándose con la mitad de lo que tenía en el País Vasco. A la cuestión política hay que añadir esta mañana la gira del presidente Sánchez por los países europeos antes del Consejo Europeo, que tiene que decidir el fondo de reconstrucción y ayuda. No parece que la cuestión se presente fácil para España. Hoy tiene cita en Suecia y en Francia después de las visitas a Holanda y Alemania. Ayer con la canciller Merkel, la jefa del gobierno alemán le dijo que persisten las diferencias entre los socios europeos y que el asunto está dificilísimo, Flor Carazo.
Ha insistido Pedro Sánchez en que es necesario llegar a un pacto en julio sobre el fondo de recuperación. El presidente del gobierno ha advertido de que si se retrasa el acuerdo, se retrasará la recuperación y se agravará más la crisis. Ha pedido superar los vetos.
Soy muy consciente de que hay una difícil negociación por delante. Hay intereses contrapuestos, hay visiones también distintas de lo que tiene que ser el proyecto común europeo y ninguna es mejor que otra. Todas son legítimas. Pero la lección que tenemos que sacar de estas décadas de construcción europea es que la Unión nunca se ha construido en base a vetos, siempre en base a una voluntad de dialogar y de acordar.
La canciller alemana Angela Merkel ha coincidido con Sánchez en que es urgente alcanzar un acuerdo. Ha reconocido que todavía hay discrepancias entre los socios europeos.
Todavía hay opiniones divergentes, tenemos que salvar algunas discrepancias, pero también por parte de Alemania, obviamente, tenemos voluntad de llegar a una solución de compromiso para lograr un acuerdo.
Sánchez terminará su mini gira europea en Estocolmo, donde esta mañana se reunirá con el primer ministro sueco, y en París, donde mantendrá un encuentro con el presidente francés por la tarde.
Un asunto más destacado en la crónica de este día, por ejemplo, el espionaje de los teléfonos de cargos de instituciones de Cataluña. El País publica hoy que el exconsejero de Esquerra, Ernest Maragall, también fue espiado por el programa Pegasus en su teléfono móvil, que es un programa al que solo pueden acceder fuerzas de seguridad y de espionaje. El otro afectado hasta el momento, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha señalado a los servicios de espionaje españoles, Neus Cerdà.
Para Roger Torrent el asunto es muy grave e impropio en un Estado democrático. El presidente del Parlamento anuncia medidas legales, asegura que llegará hasta el final para terminar con la guerra sucia al independentismo y pregunta al Gobierno...
¿Qué opina respecto al hecho de que un presidente de un Parlamento democrático haya sido espiado por motivos políticos? Un Gobierno que se reivindica como el más progresista de la historia.
Pero el Gobierno asegura que no tiene constancia de este caso. La portavoz María Jesús Montero responde...
que es poner en conocimiento la autoridad judicial, por tanto, pueda investigar si se ha producido, en qué condiciones, bajo qué circunstancias, porque cualquier intervención de un móvil requiere siempre una previa autorización judicial.
Esquerra y Junts per Catalunya han solicitado además la comparecencia en el Congreso y en el Senado del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Por su parte, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en un comunicado, niegan cualquier relación con el programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO y señalan que nunca han contratado ninguno de sus servicios.
Ya hemos contado que en Cataluña la justicia ha avalado la decisión de la Generalitat de reponer medidas de confinamiento que no incluyen la reclusión domiciliaria. Es noticia también que la Generalitat ha concedido el tercer grado a los políticos presos del procés. A partir de ahora solo tendrán que ir a diario a dormir a la prisión y los fines de semana a casa. Eso sí, la última decisión la va a tomar el Tribunal Supremo, que a instancias de la Fiscalía tiene que valorar la concesión de este tercer grado penitenciario a los 9 meses de la sentencia en el Tribunal Supremo. En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Miércoles de mucha estabilidad en todo el territorio. Hoy esperamos unas temperaturas máximas parecidas a las de ayer, de 33-34 grados en muchos puntos de la mitad sur. Y el sol va a ser el protagonista, cielos más despejados que ayer, simplemente con intervalos de nubes altas, sobre todo nubosidad de evolución en el entorno de la sierra, más visible durante la segunda mitad de la jornada. El viento soplando de noreste, de forma suave. Hoy lo que decimos, un ambiente muy, muy tranquilo, y en estas próximas jornadas lo que podemos ir ya adelante adelantando es que veremos cómo el termómetro asciende progresivamente hasta despedir la semana.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora la red viaria madrileña, tenemos que destacar muy densa la autovía de Toledo, la A42 en Parla y Fuenlabrada en sentido Madrid capital. En el resto de entradas y salidas y ronda circunvalación M40 y M50, por el momento tráfico en aumento pero sin retenciones.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y casi 15 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Contamos ya la crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La madrugada nos deja un accidente mortal en las calles de la capital. Se trata de un motorista de 25 años que sufrió una grave caída en el Paseo de la Virgen del Puerto. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
El accidente ha tenido lugar a las 2:30 de la mañana cuando la víctima ha chocado contra un bordillo y ha salido despedido contra un semáforo doblándola a su paso más de 20 metros. El motorista ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico y ha entrado en parada cardiorrespiratoria como consecuencia del impacto. Los equipos de SAMUR Protección Civil le han realizado maniobras de RCP durante más de 30 minutos, aunque finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento. Policía Municipal realiza el atestado e investiga las causas de este accidente en el que en principio no se ha visto implicado otro vehículo.
La Comunidad de Madrid ha registrado 28 nuevos casos de contagiados por coronavirus en las últimas 24 horas, 17 más que la jornada anterior, y una persona fallecida en hospitales madrileños, según los datos del Ejecutivo Autonómico. En la región hay actualmente 3 brotes de coronavirus con 18 contagiados y 32 contactos que permanecen bajo seguimiento médico y en aislamiento domiciliario. Según el Ministerio de Sanidad, las últimas 24 horas dejan 25 nuevos contagios y un fallecido. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, considera que los madrileños debemos aprender a convivir con los rebrotes, aunque siempre actuando con prudencia para evitar un empeoramiento de la situación. Díaz Ayuso visitaba anoche los estudios de Telemadrid. Begoña Larcón.
Madrid seguirá siendo una de las 4 comunidades autónomas en las que la mascarilla no es obligatoria en todos los espacios. De momento, el gobierno regional insiste en recomendar su uso, pero si es necesario, dará el paso, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y vamos a seguir insistiendo en su uso. Si vemos que la situación requiere de su uso obligatorio en el 100% de los espacios, por supuesto lo haremos, pero ahora mismo que una persona pase en el campo en Madrid, donde no hay un peligro de contagio hacia otra persona, consideramos que no le hace ser obligatorio esa utilización.
De hecho, hoy comenzará en las farmacias un nuevo reparto de mascarillas gratuitas, en esta ocasión para mayores de 65 años. Díaz Ayuso insiste en la necesidad de establecer una estrategia nacional para gestionar los rebrotes. Las competencias de las comunidades autónomas son las que son, pero no es necesario el estado de alarma.
Nosotros, dentro de nuestras competencias autonómicas, no podemos, por ejemplo, confinar a nadie en sus domicilios. Podemos temporalmente, y hablando con la delegación de gobierno, parar los movimientos entre un municipio u otro, pero no tenemos esto definido.
La presidenta madrileña pide al Ejecutivo Central establecer un plan conjunto para Madrid.
La crisis sanitaria pasa a factura al empleo. La Asociación Hostelería Madrid ha avanzado que se ha perdido ya de enero a junio de 2020 un 19% del empleo en el sector, en la región, y teme que la cifra alcance el 40% al cierre del año. La Comunidad de Madrid ya se ha puesto en marcha y anuncia un plan de reactivación de la hostelería que buscará fomentar los productos locales. Lo avanzaba la presidenta también aquí anoche en Telemadrid.
Que fomente los productos locales, los vinos de Madrid. Vamos a hacer una campaña, por ejemplo, en septiembre, de manera que quien consuma una botella de vino de Madrid pueda llevarse otra y la misma botella a casa.
El Consejo de Gobierno adjudica hoy las obras del nuevo edificio de medicina legal que construirá Dragados con una inversión de 4.300.000 euros. Entrará en servicio este otoño y además de ser el primero de la nueva Ciudad de la Justicia, servirá para ayudar a combatir la COVID-19 en coordinación con el Hospital de Pandemias de Valdebebas. Ángel García.
El nuevo Instituto de Medicina Legal ocupará un edificio de planta circular conocido como el Donut, que fue el único que se llegó a levantar del viejo proyecto de Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre. Serán 13.500 metros cuadrados en 8 plantas, incluidos 2 sótanos, en el que se habilitarán hasta 53 mesas de autopsia, contará con una sala de bioseguridad para fallecidos por epidemias y tendrá una capacidad de hasta 225 cadáveres. Será atendido por los profesionales del actual Instituto Anatómico Forense. Enrique López es el consejero de Justicia.
Además de convertirse, por un lado, en un referente en su materia, por otro lado, convertirse en el símbolo del inicio de lo que va a ser la nueva Ciudad de la Justicia, se va a generar una sinergia con el nuevo Hospital de Infecciones y de Emergencias, que se va también a construir en una finca aledaña, y entre ambas infraestructuras se convertirán en elementos activos también en la lucha contra pandemias como la que hemos padecido.
La sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado 3 de marzo daba la razón al gobierno de Cristina Cifuentes, anulando la anterior adjudicación a OHL y Acciona por el gobierno de Ignacio González, contrato investigado por presuntas irregularidades, ha permitido al actual ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso relanzar el viejo proyecto de la Ciudad de la Justicia.
Consejo de Gobierno tras el que comparecerán en rueda de prensa la presidenta Ayuso y el vicepresidente Aguado para hacer balance del pacto que suscribieron hace un año para gobernar en coalición. Un documento de 155 medidas a las que se sumaron posteriormente las propuestas de Vox para apoyar la investidura. De momento, la portavoz de la formación de Abascal en la Asamblea, Rocío Monasterio, insta a la presidenta a mantener encuentros de cara a un posible acuerdo sobre presupuestos y pide que Ciudadanos no obstaculice.
El tercer punto es que el día que yo llegue a un acuerdo con la señora Díaz Ayuso y lo haya cerrado, como cerré el acuerdo de bajada de impuestos con el señor Laschetti o como cerré el acuerdo de la mesa de residencias con el señor Serrano, se respete ese acuerdo, y cuando el Partido Popular sea extorsionado por Ciudadanos con no votar a favor del Partido Popular, no se nos excluya a nosotros si se incumpla el acuerdo al que se ha llegado con nosotros.
En los tribunales, el juzgado de primera instancia instrucción número 5 de Estepona en Málaga ha acordado el sobreseimiento y el archivo de la causa abierta en relación con el ático que compró el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en Marbella, junto con su esposa en diciembre de 2012, Lupe Ortiz.
El caso se remonta al año 2012, cuando el Sindicato Unificado de Policía denunció que tras la adquisición del ático en Estepona por parte de Ignacio González y de su mujer Lourdes Cabero, se escondía en realidad un regalo que el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, hizo al matrimonio en agradecimiento por adjudicaciones públicas en la comunidad. El expresidente regional siempre defendió su inocencia.
He quedado muy claro que toda mi actuación en este asunto ha sido legal y clara.
La compraventa se hizo a la sociedad estadounidense Coas Investors, pero según la denuncia, el dinero era de Cerezo. Ahora, tras 7 años de investigación, el juez no halla indicios de cohecho ni de blanqueo de capitales. El portavoz del PP, Alfonso Serrano, critica que se haya sometido todo este tiempo al expresidente a un juicio paralelo, sin respetar la presunción de inocencia.
Y en un Estado de Derecho, en una democracia como la nuestra, cuando hay que pedir responsabilidades, sobre todo, es cuando hay sentencias. Entonces, evidentemente, ojalá que se escriba tanto de decisiones absolutorias de esta como se ha escrito de las denuncias.
Es un archivo provisional que puede ser recurrido.
Y hablamos también de movilidad. El Ayuntamiento de Madrid procederá a la demolición del puente de Joaquín Costa, cerrado el pasado fin de semana por importantes daños en la estructura, y lo hará de manera inmediata. Así lo confirmaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
La duración debería ser entre 3 o 4 meses, con un coste aproximado, por lo que me han dicho, de 8 millones de euros. Se va a abordar mediante un procedimiento de emergencia para tratar de desmontarlo lo antes posible, minimizar las afecciones a la movilidad. Rogad paciencia, desde luego, a todos los madrileños.
Si todo va bien, podremos de nuevo circular por la zona en el mes de noviembre.
Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
En ABC, el nuevo Instituto de Medicina Legal de Valdebebas funcionará desde otoño. La operación Clesa gana en zonas verdes y rebaja la altura. Cuarto y quinto de primaria, los cursos con más casos de acoso. La formación profesional contará con 6.876 plazas más el próximo año escolar. En el mundo, una demolición en 4 meses. El Ayuntamiento de Madrid comenzará de inmediato el desmontaje del puente de Joaquín Costa y prevé acabar los trabajos en noviembre. Un desmontaje en tramos y en horario nocturno. Madrid trasladará a la Ciudad de la Justicia el anatómico forense. En el país, el nuevo kilómetro cero del reparto de mercancías, un parque logístico de 100.000 metros cuadrados en Villaverde. Los médicos residentes en la comunidad están entre los peor pagados de España. El nuevo Instituto Anatómico Legal abrirá tras 15 años. La venta del Batán albergará la Escuela de Tauromaquia. En La Razón, las obras del Donut resucitan la Ciudad de la Justicia. El Instituto de Medicina Legal tendrá 18.500 metros cuadrados y 8 plantas. Derribo urgente del viaducto de Joaquín Costa. La venta del Batán volverá a ser la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Ayuso anuncia un plan para la hostelería y una revolución en la formación profesional. 20 minutos, 4 meses para demoler el puente de Joaquín Costa. Madrid Diario, Madrid registra un fallecido y los contagios repuntan a 28 casos. Crónica de Madrid, carpetazo al caso Ático. El juez archiva la causa contra Ignacio González.
Completamos la crónica de la actualidad con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. Dos jornadas para el final del campeonato y el Madrid puede cantar el alirón si gana el Villarreal o el Barça no lo hace en su partido contra Osasuna. El encargado de levantar el trofeo será el capitán Sergio Ramos.
Quizá pues ese punto de reflexión después del confinamiento con el tema del coronavirus no vino bien para poder reaccionar y tomarnos súper en serio la vuelta y ese mini break, y en ese aspecto pues contento, ¿no? Yo creo que preparamos muy bien esos dos meses que tuvimos de trabajo en casa y después cuando nos incorporamos pues teníamos ese objetivo de ganar el campeonato y ahí estamos, ¿no? En la lucha, y ojalá podamos el jueves celebrarlo como Dios manda, porque es para celebrarlo. Son tiempos que nunca se juegan y aquí estamos dando la cara.
Es un título muy deseado por el madridismo, pero la nueva normalidad exige contención y responsabilidad. El Real Madrid ha anunciado en un comunicado que sus jugadores no van a celebrar el título en la Cibeles y piden a los aficionados y a los socios que hagan lo mismo y no salgan a la calle debido a la excepcional situación que vivimos. También ha querido hacer un llamamiento a la calma el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Que no se acerquen a Cibeles, que desde luego va a haber controles si alguien se quiere acercar a Cibeles, para que no se produzcan en ningún momento aglomeraciones ni para que se pueda producir ningún riesgo. Le pediría a los madridistas que hicieran un ejercicio de contención, también de responsabilidad, en el sentido de que se puede celebrar el título de Liga sin necesidad de acudir esta vez a la fuente de Cibeles y sin necesidad de que haya aglomeraciones.
Jovic, por cierto, ha dado negativo en el tercer test de COVID-19, ya se entrena con sus compañeros y estará disponible para mañana. Real Madrid, Barcelona, Atleti y Sevilla jugarán la Champions y el Getafe está muy cerca de la Europa League. Los de Bordalás mantienen una renta de 4 puntos con el octavo y podrían conseguir su objetivo mañana frente al Atlético de Madrid. José Bordalás, técnico azulón.
Todos sabemos que pase lo que pase, de aquí al final del campeonato, la temporada del Getafe, para mí, como profesional, habrá sido incluso mejor que la temporada anterior. La semana pasada nos decían que habíamos perdido a falta de 3 jornadas las posibilidades de Champions. Imagínate, ¿no?, el mérito que tiene este equipo.
El Leganés se queda a 4 puntos de la salvación y está obligado a ganar sus últimos 2 partidos y a esperar. Aitor Ruibal ha estado en el partido de la una.
Sabemos que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, todavía hay vida, tenemos oportunidades de hacerlo, sabemos que no dependemos de nosotros, pero bueno, lo intentaremos hasta el final.
Y en segunda, la jornada se disputará el viernes, el Fuenlabrada depende de sí mismo para jugar el playoff de ascenso a primera. Este es Ismael Martínez.
Nosotros tratamos de ser un equipo incómodo, de ser un equipo muy solidario. Llevamos por bandera el que nosotros no perdemos, nos tienen que ganar y utilizar nuestras armas lo mejor que podemos, sacar rendimiento a los futbolistas. La predisposición está siendo increíble, o sea, es una plantilla muy generosa en el esfuerzo.
Fútbol femenino, el Atlético de Madrid ha fichado a la delantera alemana Knack, procedente del Essen, es el quinto refuerzo de las rojiblancas. Y acabamos con un par de apuntes de baloncesto. El alero del Valencia, Alberto Abalde, ya ha pagado su cláusula de rescisión para jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Y el base John Robertson, nuevo jugador de Estudiantes.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, no te pierdas la penúltima jornada en Segunda División con la promoción de ascenso en juego. Desde Vallecas, Rayo Vallecano Las Palmas. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada Elche. Y en la Rosaleda, Málaga Alcorcón. Además, pendientes de los partidos, Girona Cádiz, Tenerife Lugo y Extremadura Sporting de Gijón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Comprastusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web comprastusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora de la mañana del miércoles 15 de julio. Aquí estamos desde las 7 de la mañana contando la actualidad. Nos dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que vamos a pasar de nuevo a más calor. Poco a poco, a lo largo de la semana. Hoy de momento los 35... grados, no nos los quita nadie, aunque hay una ligera brisa que acompaña y que sopla a lo largo de la jornada, que alivia un poco, pero las temperaturas son altas hasta de la mañana, 20 grados de media, alguno menos, 18 en la sierra. Así comienza la jornada. Esta pasada medianoche ha entrado en vigor el decreto de la Generalitat de Cataluña, de vuelta atrás al confinamiento, sin reclusión domiciliaria. No es obligatorio quedarse en casa, es recomendable. Pero como le advirtió una jueza al señor Torra, eso es competencia del Congreso de los Diputados, que tiene que respaldar la decisión del Gobierno de España, lo de meter a la gente en casa. Otra cosa es que se recomiende y que se actúe con la responsabilidad necesaria para no ir a más en la comarca del Segrià, que incluye la ciudad de Lleida, la capital, y otros 7 municipios. Modifica la ley de salud catalana y faltaba el aval del juzgado, pero esta madrugada el titular del juzgado de instrucción número 2 de Lérida ha dado ese aval que permite que esas medidas extraordinarias en ese área de la provincia de Lérida, de Lleida, entren en vigor. El plazo es de 15 días y cada semana tiene la Generalitat que justificar las restricciones de movimientos, porque se impide la salida de los municipios, la entrada y la salida, salvo causa justificada, como les digo, no del domicilio, pero sí de los municipios. Y hay que justificarlo en el juzgado. Esa es la novedad que hay cuando no se está en el estado de alarma. En cuanto a la localidad de Hospitalet, que saben que es colindante, incluso comparte calles con la ciudad de Barcelona, con la capital, que es la segunda ciudad de Cataluña por tamaño y limítrofe de Barcelona, la Generalitat ha recomendado a la población de 3 de sus barrios que se autoconfinen, que se queden en casa, que no salgan de sus domicilios y lo hagan lo menos posible y solo para cuestiones básicas: trabajar, comprar o acudir a un centro sanitario. Bares y restaurantes de estos 3 barrios también vuelven a restringir el aforo a la mitad y no sirven en la barra. En la comarca de Lleida y en la capital se cierran completamente y solo podrán atender servicios a domicilio. De momento, como les digo, esa es la situación en Cataluña, donde se han vuelto a prohibir las visitas a las residencias en las zonas reseñadas, es decir, vuelta atrás a la situación que se tenía en el estado de alarma, pero sin el amparo legal del estado de alarma, con lo que hay que tomar las decisiones con tino. Y así lo ha recordado la justicia en las últimas 48 horas al gobierno de la Generalitat, que por cierto no ha dudado en desconfinar, en conceder el tercer grado a los presos condenados por sedición en el caso del Tribunal Supremo, que tiene que revisar esa decisión de la Generalitat, que tiene la competencia, que es la única autonomía en España que tiene el control de las prisiones y, por lo tanto, la posibilidad de abrir las puertas y dejar que únicamente tengan que dormir en la prisión de lunes a viernes, los fines de semana en casa, y puedan salir como quien sale de su domicilio y va a trabajar y vuelve. Esa es la situación nueva que tienen los condenados por sedición en el caso del golpe independentista de octubre de 2017. Veremos qué dice la Fiscalía y el propio Tribunal Supremo al respecto de esta decisión que llega 9 meses después de la sentencia. Por lo demás, y de vuelta al coronavirus, el Ministerio de Sanidad ha comunicado 263 contagios en las últimas 24 horas. La cifra de muertos se eleva a 8, en Madrid los contagios 28 y un fallecimiento. La Comunidad de Madrid reparte hoy mascarillas a los mayores de 65 años, 2 mascarillas por persona, se podrán recoger en las farmacias. De momento, la Comunidad de Madrid, lo dijo ayer la presidenta regional en Telemadrid, descarta que se tengan que utilizar las mascarillas en todas las situaciones porque la población de Madrid está siendo muy responsable y se está usando bastante más que en otros sitios la mascarilla. En 12 comunidades autónomas es obligatoria. Veremos hasta cuándo no lo es en Madrid, pero de momento dice la Comunidad de Madrid que no es necesario porque la respuesta ciudadana es positiva en este sentido, como debería serlo si gana el Real Madrid la Liga mañana jueves. Llamamientos desde el club, los propios jugadores, la comunidad del ayuntamiento, para que no se celebre en la Cibeles. De hecho, va a haber un dispositivo especial de la policía que se celebre desde los balcones, que se aplauda desde los balcones y que no formen corrillos en la plaza de la Cibeles, que no estamos para corrillos, que ya ven ustedes lo que ocurre cuando se forman corrillos y los estudios que se están haciendo, casi la mitad de los nuevos contagios son de fiestas o de reuniones familiares. Y es así de sencillo. Hay que tener mucho cuidado ahí fuera. Es novedad también esta mañana que la Casa del Rey ultima nuevas decisiones a instancias del gobierno para separar al jefe del Estado de su padre, en el sentido incluso físico, de que abandone la zarzuela. Se sabrá en los próximos días o tal vez en las próximas horas. Y respecto al caso Dina, el caso de la tarjeta que Pablo Iglesias escondió, la tarjeta de su colaboradora, PSOE y Podemos han conseguido que el vicepresidente Iglesias no tenga que declarar en el Congreso como pretendían el PP, Ciudadanos y Vox. Cuenta hoy El Mundo que la tarjeta no, la filtración del contenido de la tarjeta no provino de las cloacas, sino de la propia asesora de Pablo Iglesias, según cuenta la abogada de Podemos en la información que publica el diario El Mundo. Sigue la gira del presidente del gobierno por Europa. Hoy le toca a Suecia y Francia, preparando el Consejo Europeo en el que España quiere dinero a cambio de no hacer reformas, y le están pidiendo ya reformas, no tocar la reforma del mercado laboral, reactivar las reformas puestas en marcha por el Partido Popular en cuanto a pensiones y control del gasto público. Veremos. Ayer le dijo Angela Merkel, la canciller alemana, al presidente del gobierno español, que el asunto está muy difícil, que España no puede recibir el dinero a cambio de nada y que tiene que comprometerse a una serie de reformas que el gobierno no quiere hacer. Esa es la cuestión y veremos cómo acaba la batalla. Hay otras noticias en este día de miércoles, 15 de julio, que tiene anotadas Fátima Sotorrío.
Hoy vamos a ver a los reyes de España, a don Felipe y a doña Leticia, en Soria. Están allí dentro de su gira autonómica. Van a mantener encuentros con los colectivos de mayores para conocer los problemas que tienen por la despoblación. El CIS publica su barómetro del mes de julio, que incluye un especial sobre el coronavirus, además de la habitual estimación de voto y valoración de los líderes políticos. Los procesos penales consiguen una ampliación de los plazos máximos. El Senado aprueba hoy que puedan prolongarse hasta un año para que esos procesos no lleguen a archivarse por no contar con tiempo suficiente. Los trabajadores de Nissan de la zona franca San André y Moncada se van a trasladar hasta Madrid para manifestarse esta mañana ante el Congreso por la decisión de la compañía de cerrar esas fábricas y de despedir a más de 2.500 empleados. Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, presidenta y vicepresidente, hacen juntos hoy balance del pacto que se suscribieron hace un año, un documento con 155 medidas. Ya saben, los mayores de 65 años tienen 2 mascarillas más en las farmacias, precisamente el día en el que se presenta el estudio de seroprevalencia entre los farmacéuticos de Madrid para conocer el grado de seroprevalencia de anticuerpos de este colectivo sanitario que está tan expuesto al contagio. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, va a estar esta mañana en el Museo Muncit de Alcobendas para inaugurar una exposición que para él es muy especial, Tras la Luna, explorando los límites del espacio en el marco de los 50 años de la llegada del hombre
al satélite. En deportes, los clubes del Real Madrid y Atlético de Madrid se van a incorporar desde hoy al Foro de Empresas por Madrid en un acto que va a estar presidido por la vicealcaldesa Begoña Villacís. Y en cuanto al tiempo, vamos a tener nubes altas en el cielo, pero por la tarde las mínimas bajan un poco. Las máximas van a rondar los 33 grados en casi toda la región, aunque llegaremos a los 35.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. El presidente del Gobierno termina hoy una decisiva gira por las distintas capitales europeas a tan solo dos días de la importante cumbre que va a decidir el futuro económico de la Unión. La canciller alemana Angela Merkel, con quien se vio ayer Sánchez, reconocía que las diferencias entre los distintos bloques que se han ido formando y que defienden distintos intereses son muy grandes y ni siquiera tiene claro que se pueda cerrar un acuerdo este mismo fin de semana. Hoy Sánchez viaja a Estocolmo, a Suecia, uno de los países del ala más dura del bloque, los que apuestan por ayudas en forma de préstamos con condiciones en vez de transferencias directas. Después va a finalizar en París su recorrido europeo, donde va a almorzar con el presidente Emmanuel Macron. Francia y España acuden de la mano a la cumbre del viernes, ya que son de los países más afectados por la pandemia del coronavirus y son los que reclaman más solidaridad a los socios.
Bruselas a Washington, a la capital de Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Donald Trump dijo que muy pronto aprobará una reforma migratoria, aunque no dio detalles. Eso sí, reiteró así unas intenciones que dio a conocer la semana pasada. En esta ocasión lo hizo en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Uno de los viceportavoces de la Casa Blanca dijo ya también que esta acción del presidente tiene como objetivo proteger a los puestos de trabajo de los estadounidenses, un argumento que la administración ha reforzado durante la pandemia, en la que se han alcanzado máximos históricos en las cifras de desempleo en el país. Trump también se refirió a los denominados soñadores, los inmigrantes que llegaron ilegalmente como niños al país y que en la actualidad están protegidos de la deportación por el programa migratorio conocido como DACA, de la era Obama, que el presidente quiere eliminar. Los republicanos, sin embargo, nunca han considerado una vía a la ciudadanía para estos jóvenes, aunque ahora Trump deja la puerta abierta a esta posibilidad. La Casa Blanca señaló ya que esto queda supeditado al Congreso y no supondrá una amnistía para estos inmigrantes. Los soñadores, como se conoce a este colectivo, se convirtió en moneda de cambio político el año pasado, cuando el presidente intentó obtener fondos para el muro fronterizo a cambio de una ampliación temporal de su estatus migratorio, algo que los demócratas en el Congreso rechazaron. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece antes, en Onda Madrid, el enfoque. El enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Cada día se contagian en Estados Unidos 60.000 personas. Los infectados en el mundo pasan de los 13 millones y los muertos son 580.000, según la Universidad Johns Hopkins. Y aquí en España empezamos a vivir la nueva normalidad como la normalidad que conocimos antes de marzo. No hay gobierno que pueda con los ciudadanos renuentes a no colaborar con ellos mismos y con los demás. No hay autoridad que consiga minimizar los riesgos si no hay en nosotros la responsabilidad que se espera en este caso. La edad media de los contagiados es cada vez menor, entre 45 y 50 años, lo que da idea de lo que está ocurriendo sin necesidad de señalar ni acusar a nadie. No es de extrañar que se empiece a multar con 100 euros a quien no lleve la mascarilla y menos que sea obligatoria su uso en La Rioja, Extremadura, Cataluña, Aragón, La Rioja y Asturias. Lo que sorprende es que no lo sea también aquí en Madrid. Es lamentable, muy lamentable, que nos tengan que multar por cuidarnos y cuidar de los demás. Salir de la pandemia sin la colaboración ciudadana es imposible. O nos lo metemos en la cabeza o volveremos allí donde no queremos ni debemos volver.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Una encuesta y otros temas hoy en las portadas de los periódicos.
Encuesta ABC GAT3 elecciones generales. El titular, vuelco. El PP superaría en escaños al PSOE. Sánchez volvería a ganar en porcentaje de voto, 29,1 frente al 27,6%, pero la caída de Vox y Ciudadanos primaría a Casado y le otorgaría el mayor número de diputados. Imagen en primer plano de Pablo Casado, detrás la cara de Pedro Sánchez. En la parte superior, crónica de la noche de los premios Cavia con asistentes muy destacados. En la página 2, tercer grado express para los presos secesionistas. Caso Dina, la izquierda desolla a los letrados y libra a Iglesias de comparecer. Montero se esconde en las cloacas para no censurar el machismo de Iglesias. En el mundo, el gobierno apremia al rey con medidas más drásticas sobre su padre. Imagen del vicepresidente Pablo Iglesias, pie de foto, gresca en el Senado, veto en el Congreso. Comillas, los pantallazos los hizo Dina. No existe procedencia ilícita. La abogada de Podemos, Aina Díaz, concluyó que fue la ex asistente de Iglesias quien filtró sus mensajes y no ninguna cloaca del Estado. Otros temas. Merkel enfría un acuerdo inminente ante Sánchez. Las diferencias persisten. Torra da el tercer grado a los presos del procés 9 meses después de la condena. Dirigentes del PP reclaman a Casado promover a la cúpula a Almeida y Pastor.
¿Cómo vienen las portadas en El País y en La Razón?
En El País, un programa espía atacó los móviles de Torrent y Maragall. Imagen del presidente del Parlamento catalán de fondo. Cataluña amplía las restricciones ante el avance del virus. Solo 23 millones de españoles en 2100. Merkel y Sánchez constatan que la negociación del Fondo Europeo será durísima. Los presupuestos de 2021 reforzarán la respuesta a emergencias y crisis. En La Razón, Génova plantea retrasar a 2022 el debate del candidato. La mayoría absoluta de Feijóo reaviva el debate. Imagen del homenaje de La Razón a los sanitarios. Torra se otorga plenos poderes para confinar. Moncloa y Zarzuela pactan otro gesto de distancia con don Juan Carlos. PSOE y Podemos impiden que Iglesias comparezca por el caso Dina. Los presos del procés ya solo irán a prisión a dormir.
¿Qué temas llevan, qué noticias ahora mismo los digitales?
El Confidencial. Juan Carlos I sacó 5 millones de su cuenta antes de cerrarla y tras ganar una fortuna en bolsa. El artículo de Carlos Sánchez. España suma 4 años como contribuyente neto a la Unión Europea por no usar todos los fondos. El artículo de Jorge Dezcayar. Irán y China dan una sonora bofetada a Estados Unidos. En el Independiente. Las cárceles catalanas podrán decidir que los condenados del procés ni siquiera vuelvan a dormir a prisión. El Español. El gobierno presiona a Felipe para que repudie públicamente a Juan Carlos. OK Diario. Corina, comillas, el sultán de Omán regaló a Juan Carlos I un piso en Londres que luego vendieron por 50 millones. 20 minutos, entrevista a David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. Dice, ahora ningún país europeo cree que pueda salir solo de esta crisis. El diario.es, un conseller de la Generalitat y un colaborador de Puigdemont también fueron atacados por el programa espía que solo se vende a gobiernos. Voz Populi, los ministros moderados se conjuran contra Iglesias tras el fiasco del 12 de julio. El artículo de Gabriel Sanz se pregunta, ¿un procés vasco? Y la información.com, Puigdemont plantea llevar las catalanas a noviembre y enreda los presupuestos generales del Estado a Sánchez.
¿Qué opiniones ha recabado esta mañana, Javier?
En ABC, el editorial, el PP se adelanta. Dice, la encuesta de GAT3 que publica ABC certifica el fracaso de la estrategia de Moncloa de reconducir hacia el PP el malestar ciudadano provocado por la gestión sanitaria. El otro editorial, mucho que objetar ante un fraude de ley. El artículo de Ramón Pérez Maura, como para presumir, dice, el émulo de Marlon Brando puede seguir dedicándose a promover su propia carrera política. El análisis de Juan Fernández Miranda sobre la encuesta de GAT3 catapulta en 30 provincias. En el mundo, el editorial, la peor previsión, el peor gobierno. Dice, el desplome de la economía no puede gestionarlo una coalición radical. La crisis ha embestido a España sorprendiéndola con los deberes sin hacer. El otro editorial se titula Tercer grado al golpe de Estado en Cataluña. En El País, el editorial El Caso Holandés dice: la Unión Europea debería entender que el rigor fiscal de Rutte, por el primer ministro holandés, solo busca el interés propio. El otro editorial, Intromisión en el BID. En La Razón, el editorial Iglesias, un virtuoso del doble rasero, dice: llegan tiempos difíciles para el conjunto de los españoles y no parece que sea precisamente la máquina de tender cortinas de humo y de fabricar falsos debates lo que necesita España para salir adelante.
Titulares de la prensa, Salmón, la prensa económica, Javier.
Expansión. Las cotizadas darán más voto a accionistas estables. 5 días, Calviño aprueba las acciones de Lealtad y facilita las ampliaciones. El Economista, Alcoa prefiere cerrar a vender su fábrica para encarecer el aluminio. CapitalMadrid.com. Los bancos se aferran a la ubre del Banco Central Europeo por el COVID-19. DiarioAbierto.es. La banca endurecerá las condiciones para la concesión de créditos.
Titulares de la prensa en Madrid. Completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
La evolución de la epidemia en las portadas con novedades. Situación, ¿cómo amanece Cataluña?
Pues mira, La Vanguardia cuenta que la Generalitat aumenta las restricciones mientras los brotes avanzan y nada de que el confinamiento en casa, en Lleida y Hospitalet, se quedan recomendaciones. El gobierno catalán pide a los ciudadanos de 3 barrios de esta ciudad que no salgan de casa en las próximas semanas. El juez no ha validado la limitación de las reuniones de más de 10 personas en el Hospitalet, precisamente, mientras que de madrugada sí que ha dado el visto bueno a los motivos que se exigen en Lleida para salir de los domicilios.
Esa es la última hora, esa decisión del juez de la pasada madrugada en Lleida. La Generalitat, por cierto, rechazó el apoyo del gobierno de España en lo que está ocurriendo en Lleida.
Efectivamente, lo desvela Nación Digital. El Ministerio de Sanidad ofreció ayuda a la consejería en diversas ocasiones para contener los brotes del Segrià, pero el gobierno catalán lo rechazó, asegurando que tenían controlada la situación.
Desconfinados los presos del proceso.
Sí, salida inmediata de los presos, según el periódico, es el principal titular de su portada de hoy. Los condenados solo irán a dormir a prisión a partir de este fin de semana. La información añade que la anunciada apelación de la Fiscalía dará inicio, eso sí, a un proceso que puede acabar en el Supremo.
Siempre hay un clásico. Torra acusa al Estado.
No, en este caso es Torrent, ¿eh? Torrent, el presidente del Parlamento, no de la Generalitat. Es el titular de la portada de Lara. El presidente del Parlamento señala que el Estado es el responsable del espionaje de su teléfono móvil y pide que al gobierno que lo investigue. El digital Vice publica que España es cliente de la empresa que vende el programa espía localizado en el móvil de Torrent y otros políticos independentistas.
Lo que es un clásico es la acusación al Estado. Venga de quien venga. Los reyes con...
Efectivamente.
Los reyes con...
Siempre hay alguien que tiene la culpa y es el mismo.
Exactamente. Los reyes congelan su visita a Cataluña. Ya anticipabas algo ayer.
Sí, y definitivamente ha quedado congelada, según TV3, lo recoge el Nacional. Los reyes no vendrán este viernes, este sábado tenían previsto estar en Barcelona y Figueras. La misma información relaciona esta cancelación con la campaña de Òmnium, que había convocado movilizaciones de protesta asegurando que no eran bienvenidos por la corrupción.
2 titulares rápidos, aplazada una cumbre independentista.
Sí, Quim Torra había anunciado que convocaría partidos y entidades para abordar el futuro de la mesa de diálogo. Él ahora destaca que la Generalitat ha renunciado y que no tiene constancia que se vaya a hacer la reunión con el gobierno de España.
¿Y operación antiterrorista?
Sí, la avanzábamos también ayer. Hasta la contábamos que la policía estaba actuando en el barrio de la Barceloneta. Hoy podemos leer el periódico que esta es la segunda parte de una operación que el año pasado ya permitió detener a 19 personas. Ayer se detuvo a 2 más y se descubrió dónde pensaban actuar y los planes para conseguir armas explosivas.
Ahí lo dejamos. Hoy te toca tertulia a partir de las 8:30 también desde Barcelona. Rafa Ribot, hasta aquí el puente radiofónico de momento. Adiós.
Adiós, hasta luego.
Las 8:08.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde, la repetición a las 6 de la mañana antes del Buenos Días y hasta ahora las claves. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy termina el plazo para aquellos autónomos que quieran cobrar la nueva prestación por cese de actividad desde el 1 de julio. ¿Significa que no la van a pedir a partir de mañana? Sí la van a poder pedir. Lo que ocurre es que empezará a contar desde el día después de la aprobación, con lo cual perderían una serie de días preciosos. Hay todavía dudas, sobre todo por aquellos autónomos que cotizan por módulos, porque ellos, ¿cómo pueden acreditar el descenso del 75% de los ingresos con respecto al año pasado? Es más, temen que posteriormente se les recabe algún tipo de prueba. El asesor de ATA, Elliot Martín, nos explicaba cómo hacerlo.
En principio basta para acreditar la caída de la facturación una declaración responsable del trabajador autónomo. No obstante, las mutuas van a recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios. Los autónomos que tributen por estimación objetiva deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho que sirva para acreditar los ingresos exigidos en este precepto. Es válido, como expone Adriana, la facturación por TPV o la contabilidad interna. Cuanto a la fecha, el día 15 es el plazo máximo para que la prestación tenga fecha valor 1 de julio y si se presenta más tarde, pues tendrá efecto el día posterior de la solicitud.
Y uno de los oyentes de Madrid Trabaja tenía un problema, una deuda con la Seguridad Social. Ha alcanzado un acuerdo con ellos para pagarla en diferentes cuotas. A pesar de eso, se pregunta si puede acceder a la prestación por cese de actividad.
Para tener derecho a la prestación tienes que cumplir varios requisitos y entre otros es estar al corriente de pagos con la Seguridad Social en el momento que nace el derecho a la prestación. Por lo tanto, tendrá que volver a presentar la solicitud a partir del momento en el que tenga aprobado el fraccionamiento con la Seguridad Social.
Y es curioso porque muchos autónomos desde el 1 de enero del año pasado están cotizando por el llamado paro de los autónomos. Antes se hacía de forma voluntaria. Desde el 1 de enero de 2019 es obligatorio. A pesar de ello, una de nuestras oyentes se preguntaba y decía que ella no cotizaba al paro de los autónomos. Elliot Martín.
Es una consulta muy común. Bien, desde el 1 de enero de 2019, todos los trabajadores autónomos, salvo los beneficiarios de tarifa plana, cotizan por cese de actividad de forma obligatoria. Si Mercedes lleva pagando la cuota de 287 durante los últimos 12 meses, ha estado cotizando por el cese de actividad, así que no tendría ningún problema en ese sentido para solicitar la prestación.
Y en el programa Madrid Trabaja hemos tenido a tres de los ganadores de los premios empresariales, los premios de reconocimiento a los emprendedores de Alcalá de Henares, que ha desarrollado el Ayuntamiento y también la Agencia Alcalá Desarrollo, que se encarga del asesoramiento tanto a desempleados como a personas que quieren montar su propio negocio. Se da la casualidad de que dos de los premiados son despachos de arquitectura que además utilizan un sistema medioambiental novedoso en los edificios. Son competencia, pero entre ellos se llevan estupendamente bien. De hecho, nos comentaban que ha sido para ellos un impulso en estos momentos de crisis.
La verdad es que ha sido, vamos, muy emocionante porque es un año duro, como estábamos comentando, y no nos esperábamos que los premios siguieran en marcha. Sinceramente, pensábamos pues que el ayuntamiento habría puesto los recursos económicos en otra cosa y que, bueno, pues que probablemente se iba a posponer. Entonces, cuando nos llamaron para decírnoslo, pues la verdad es que las buenas noticias en estos momentos pues como que vienen muy bien. Y bueno, económicamente es un impulso, es una ayuda y bueno, es un agradecimiento, es una manera de recompensar el trabajo que se lleva haciendo ya durante unos cuantos años.
Era Cristina Medina, una de las premiadas desde Alcalá Desarrollo. Y más apoyos, por ejemplo, los que ofrece la Cámara de Comercio de Madrid, que a partir del 17 de este mes de julio, o sea, pasado mañana, abre el plazo para subvencionar a aquellos autónomos, a aquellos pequeños negocios que quieran digitalizar su actividad. Nos lo explicaba Blanca Pastor, técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio.
Es un programa de ayudas a fondo perdido. Entonces, pueden conseguir hasta 2.800 euros, ¿vale? Siempre que hagan una inversión mínima de 7.000, es decir, se les daría un 80%, se les devolvería un 80% de lo invertido. Y nada, cualquier información, la información la pueden encontrar en la página web de la Cámara, en el apartado de programas públicos o también mandándonos un correo a emprendimiento@camaradamadrid.es. También les asesoraremos encantados.
Y mientras tanto, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha lanzado una iniciativa de apoyo a emprendedoras del municipio afectadas por el COVID-19. Es un programa en el que les van a ofrecer asesoramiento concreto en diferentes apartados, tanto jurídicos, económicos, de marketing, etcétera. Diversas charlas a lo largo de las próximas semanas, y forma parte un poco de la iniciativa del Ayuntamiento de Collado Villalba, que apoya a todas aquellas personas que quieren montar un negocio, según nos explicaba el concejal Adán Martínez.
Además, no solamente están estos talleres o charlas que se hacen específicos, ¿no?, sino que también desde la cantera de empresas, desde el desarrollo local de Collado Villalba, lo que hacemos es dar toda la información necesaria desde la creación de la empresa en 48 horas o si prefieren la línea de ser autónomo.
Recuerda que de 3 a 4 de la tarde tienes una cita con Madrid Trabaja y que mañana, Juan Pablo, vuelvo a estar contigo. Hasta mañana.
Enseguida son las 8 de la mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de miércoles, día de miércoles 15 de julio, aquí estamos desde las 7 de la mañana contando la actualidad. Dicen los compañeros del tiempo que vamos a ver alguna nube en el cielo y que las temperaturas como mucho alcanzarán los 35 grados, con la tendencia a lo largo de la semana a más calor. Pero de momento 33, 35 grados a esta hora, temperaturas habituales en el mes de julio, al comenzar la jornada, casi 20 grados en Madrid, en la zona sur, 18 en la sierra. Así comienza este día en la Comunidad de Madrid, donde de momento no es obligatorio el uso de la mascarilla, como dijo ayer en Telemadrid la presidenta regional Díaz Ayuso, debido a la respuesta que están dando los madrileños a su uso, y que por lo tanto, de momento no es obligatorio el uso en todas partes. Si es obligatorio, por ejemplo, el transporte público, los lugares cerrados, pero no en cualquier momento y en cualquier situación, como está ocurriendo ya en 12 comunidades autónomas. Especialmente, el foco hay que ponerlo esta mañana en Cataluña. La Generalitat ha hecho un decreto, una vez que la primera resolución se la tumbó la justicia, porque invadía competencias del Estado y derechos fundamentales. Y la ley de salud pública en Cataluña ha sido reformada vía decreto, tiene competencias para ello, y endurece el llamado confinamiento, pero el confinamiento fundamentalmente consiste en la limitación de entrada y salida de municipios, de 7 municipios de la provincia de Lérida, de Lleida, especialmente la capital. Esta madrugada, un juzgado, el juzgado de instrucción número 2, ha dado su visto bueno, ha dictado un auto en el que permite aplicar estas medidas extraordinarias en Lleida ciudad y otros municipios de la comarca del Segrià, que es donde está focalizado el problema y el rebrote más notable que tenemos en España en este momento, el más sobresaliente, digamos. El juez establece que el plazo de aplicación será de 15 días, aunque puede ser prorrogado, pero exige a la Generalitat que informe semanalmente de la evolución de la pandemia y de las modificaciones que se pueden ir adaptando. No estamos en estado de alarma y tiene que haber supervisión judicial, control judicial a las decisiones del Poder Ejecutivo, que en este caso está descentralizado en 17, y son las autonomías las que toman las medidas oportunas para hacer frente a los brotes de coronavirus. No se incluye en este decreto el confinamiento domiciliario, la reclusión domiciliaria. No es obligatoria, sí es recomendable. Lo mismo ocurre en Hospitalet de Llobregat, donde se recomienda en tres barrios de esta ciudad limítrofe, que es la segunda ciudad de Cataluña, incluso comparte calles con Barcelona, que no salgan de sus casas, aunque no es obligatorio, como les digo, quedarse, en tres de sus barrios. Meritxell Budó es la portavoz de la Generalitat.
No es un confinamiento estrictamente domiciliario, pero sí que estamos pidiendo a la gente, a la ciudadanía de estos municipios, pues, que sean corresponsables con esta decisión y que no salgan si no es estrictamente necesario.
No es domiciliario porque no puede hacerlo la Generalitat. Eso correspondería al Gobierno de España y con el aval del Congreso, por cierto, que cuenta hoy la prensa en Cataluña que la Generalitat no quiso la ayuda del Ministerio de Sanidad para hacer frente a este brote, porque dice que ellos solos pueden. Ya ven a lo que han llegado, a un descontrol y a tener que tomar las medidas más duras sin el confinamiento domiciliario porque no tienen competencias para ello. De hecho, por ejemplo, todos los bares se cierran, restaurantes, solo pueden atender a domicilio. Es decir, volvemos a contarles a ustedes medidas que son de hace casi mes y medio aproximadamente. Es lo que está ocurriendo en Cataluña al comienzo de esta jornada. El gobierno de España observa y simplemente se limita a observar, no ha querido esa ayuda a la Generalitat, observa lo que está ocurriendo y lo avala el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
No parece que el decreto, por lo que hemos conocido, sea un decreto que invada competencias. En cualquier caso, yo lo que le quiero decir, digo, sin perjuicio del análisis que tendrá que hacer. Aquí lo importante es actuar para cortar el brote. Y todo lo que nos desvíe de esto no desenfoca.
El brote en Sagria, cortar el brote. El Ministerio de Sanidad ha comunicado 263 contagios en las últimas 24 horas en toda España y 8 fallecidos. En Madrid los contagios 28 y un fallecido. La comunidad va a repartir hoy aquí en Madrid a los mayores de 65 años otras dos mascarillas que se podrán recoger en las farmacias, los mayores de 65. Y como les decía, se descarta, o por lo menos lo descartaba anoche en Telemadrid la presidenta regional, el uso generalizado de la mascarilla en cualquier momento o situación. Si es obligatorio, como les digo, en transporte o en lugares cerrados. Preocupa y mucho la victoria mañana del Real Madrid en la Liga, la previsible victoria y la celebración posterior desde el club, los futbolistas, el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad piden que no se celebre en la calle, que no se produzcan aglomeraciones. La mayoría de los contagios se están produciendo ahora en aglomeraciones por fiestas o en reuniones familiares. Que no se formen corrillos alrededor de las Cibeles, que se puede celebrar desde los balcones. Martínez Almeida es el alcalde.
Pues hemos estado asomados a los balcones aplaudiendo a nuestros sanitarios durante toda la pandemia. Bien, pues ahora asomemos las banderas del Madrid a los balcones, asomemos los aplausos a los balcones, pero en la medida de lo posible, de verdad, que no se acerquen a Cibeles. Que se puede celebrar el título de Liga sin necesidad de acudir esta vez a la fuente de Cibeles y sin necesidad de que haya aglomeraciones.
Habrá un dispositivo de seguridad desde Neptuno hasta Colón para evitar esas aglomeraciones. La recomendación es que no se participe en esa fiesta como se hace habitualmente, sino de otra manera. Y se celebre el triunfo del Real Madrid, el previsible triunfo del Real Madrid en la Liga en la jornada de mañana, la penúltima de Liga. La Comunidad de Madrid también recomienda que la fiesta no llegue a la calle Isabel Díaz Ayuso ayer en Telemadrid.
Es imperdonable que por una celebración momentánea podamos otra vez propagar el virus entre nosotros. Entonces lo que queremos hacer, tanto el alcalde como yo, es ser muy cautos ante la celebración, directamente estar con el equipo el viernes en Valdebebas, pero pedir a la gente que no vaya a la fuente, que lo podemos celebrar todos con cautela y sin tener que estar concentrándonos.
Ahora mismo la Crónica de Madrid, ampliamos algo más las declaraciones anoche en Telemadrid de la presidenta regional. Hoy tenemos encuesta del CIS con intención de voto. Antes de la encuesta del CIS ha publicado ABC la encuesta de GAT3, pensando en unas elecciones generales como la del CIS de hoy. El Partido Popular ganaría en escaños, aunque el Partido Socialista en porcentaje de voto. La situación es de empate técnico, pero en escaños está por delante ya el Partido Popular. Caen Vox, Podemos y Ciudadanos, aunque la combinación de la formación de gobierno se complica todavía más porque tienen que entrar en cualquiera de las combinaciones nacionalistas e independentistas, según esta encuesta de GAT3, previa a la encuesta del CIS. Otras noticias, nuevas revelaciones acerca del dinero y las cuentas en el extranjero del rey Juan Carlos que van a tener consecuencias. El gobierno está pidiéndole a la Casa del Rey que haya más gestos de distanciamiento entre el jefe del Estado y su padre, el rey Juan Carlos. María Jesús Montero es la portavoz del gobierno.
El gobierno celebra todas las medidas pasadas y las futuras
que se puedan impulsar para que se incremente la transparencia o para que se garantice la ejemplaridad de la jefatura del Estado respecto al desarrollo de sus funciones.
En cuanto al caso Dina, PSOE y Podemos han conseguido que el vicepresidente Iglesias no tenga que comparecer en el Congreso como quería la oposición, el PP, Ciudadanos y Vox. Ayer en el Senado, sesión de control al Gobierno, enfrentamiento entre la popular María Salón y el vicepresidente Iglesias.
Señor Iglesias, aplíquese su medicina y dimita. O esa será otra de sus mentiras. El tiempo lo dirá.
¿Se imagina usted qué hubiera ocurrido si en España a ustedes se les hubiera investigado con la misma intensidad que a nosotros? Quizá muchos de los que están ahí estarían en la cárcel.
Por cierto, que cuenta hoy el diario El Mundo que los pantallazos los hizo la asesora Dina. No existe procedencia ilícita. La abogada de Podemos, Aina Díaz, concluyó que fue la asistenta de Iglesias quien filtró sus mensajes y no ninguna cloaca del Estado. El presidente del Gobierno sigue hoy de ronda por Europa, se reúne con el primer ministro sueco y el presidente de Francia preparando el Consejo Europeo. España quiere dinero pero no quiere hacer reformas y los socios europeos le piden reformas a cambio de dinero. Ayer le dijo Angela Merkel al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la canciller alemana, que el asunto está dificilísimo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Por ejemplo, noticia del tiempo de Telemadrid, Ainhoa González.
Miércoles de mucha estabilidad en todo el territorio. Hoy esperamos unas temperaturas máximas parecidas a las de ayer, de 33-34 grados en muchos puntos de la mitad sur. Y el sol va a ser el protagonista, cielos más despejados que ayer, simplemente con intervalos de nubes altas, sobre todo nubosidad de evolución en el entorno de la sierra, más visible durante la segunda mitad de la jornada. El viento soplando de noreste, de forma suave. Hoy lo que decimos, un ambiente muy, muy tranquilo y en estas próximas jornadas lo que podemos ir ya adelantando es que veremos cómo el termómetro asciende progresivamente hasta despedir la semana.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora lo peor lo encontramos en las entradas a la capital. Destacamos la A4 en Pinto, la A42 en Parla y la A5 en Arroyomolinos, también la A6 en el entorno del Plantío. Ronda de circunvalación M40, Villaverde hacia la A4 y Coslada, sentido 2, paciencia.
No hay novedad que sepamos en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. 8:10.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora detalles de la crónica de Madrid. Lori Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. 28 nuevos casos de contagiados por coronavirus en las últimas 24 horas, 17 más que la jornada anterior y una persona fallecida en hospitales madrileños. Es el último dato ofrecido por el Gobierno regional. En Madrid hay actualmente 3 rebrotes de coronavirus con 18 contagiados y 32 contactos que permanecen bajo seguimiento médico y en aislamiento domiciliario. El Ministerio de Sanidad eleva el número de nuevos contagios a 25. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cree que los madrileños debemos aprender a convivir con los rebrotes, aunque siempre dice actuando con prudencia para evitar un empeoramiento de la situación. Díaz Ayuso visitaba anoche los estudios de Telemadrid, Begoña Larcón.
Madrid seguirá siendo una de las 4 comunidades autónomas en las que la mascarilla no es obligatoria en todos los espacios. De momento, el gobierno regional insiste en recomendar su uso, pero si es necesario, dará el paso, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y vamos a seguir insistiendo en su uso. Si vemos que la situación requiere de su uso obligatorio en el 100% de los espacios, por supuesto lo haremos, pero ahora mismo que una persona pase en el campo en Madrid, donde no hay un peligro de contagio hacia otra persona, consideramos que no le hace ser obligatorio esa utilización.
De hecho, hoy comenzará en las farmacias un nuevo reparto de mascarillas gratuitas, en esta ocasión para mayores de 65 años. Díaz Ayuso insiste en la necesidad de establecer una estrategia nacional para gestionar los rebrotes. Las competencias de las comunidades autónomas son las que son, pero no es necesario el estado de alarma.
Nosotros, dentro de nuestras competencias autonómicas, no podemos, por ejemplo, confinar a nadie en sus domicilios. Podemos temporalmente, y hablando con la delegación de gobierno, parar los movimientos entre un municipio u otro, pero no tenemos esto definido.
La presidenta madrileña pide al Ejecutivo Central establecer un plan conjunto para Madrid.
Hoy es día de balance, el que la presidenta Díaz Ayuso y el vicepresidente Aguado harán este mediodía en la Real Casa de Correos sobre el pacto que suscribieron hace un año para gobernar en coalición. Un documento de 155 medidas a las que se sumaron posteriormente las propuestas de Vox para apoyar la investidura. Ambos comparecerán en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en el que está previsto que se apruebe la adjudicación de las obras del nuevo edificio de medicina legal en Valdebebas. Entrará en servicio en otoño y, además de ser el primero de la nueva Ciudad de la Justicia, servirá para ayudar a combatir la COVID-19 en coordinación con el Hospital de Pandemias. Enrique López es el consejero de Justicia.
Además de convertirse, por un lado, en un referente en su materia, por otro lado, convertirse en el símbolo del inicio de lo que va a ser la nueva Ciudad de la Justicia, se va a generar una sinergia con el nuevo Hospital de Infecciones y de Emergencias, que se va también a construir en una finca aledaña, y entre ambas infraestructuras se convertirán en elementos activos también en la lucha contra pandemias como la que hemos padecido.
En materia educativa, el Gobierno regional quiere dar un impulso a la formación profesional. La presidenta Ayuso habla de revolución a partir de septiembre. Habrá más plazas, formación online y novedades en la FP dual. Anuncio de la presidenta también anoche aquí en Telemadrid.
Y lo que vamos a hacer ya en septiembre es, además de ampliar las plazas, hacer ya cada vez más oferta digital de las mismas, formación online también para la formación profesional. Y luego lo que vamos a hacer es reforzar la formación profesional dual, es decir, aquella que se da en las empresas, y vamos a premiar a las empresas a la que, por ejemplo, mejor haya formado a sus alumnos.
Lo que no habrá a partir de septiembre en los centros educativos madrileños serán teléfonos móviles. Se pretende así luchar contra el acoso. De momento en Madrid los casos denunciados se han visto reducidos un 60%. Paloma Nolasco.
De las 179 denuncias de hace tres años a las 105 en el curso 2018-19, la mayoría se producen en cuarto y quinto de primaria y los que denuncian son los padres y los centros en el 39 y 36% de los casos. Las víctimas y compañeros solo dan el paso en el 17 y 6% respectivamente. Hay que implicar más a estos últimos, dice el consejero de Educación Enrique Osorio, y detectar las mayores probabilidades de acoso que acechan a alumnos con necesidades educativas.
Es un dato pues realmente lamentable, que tenemos que luchar contra él, porque siendo alumnos como son más vulnerables, encima pues tienen ese riesgo de acoso mayor, hasta cuatro veces más.
También vigilar las actitudes de los varones ante cuestiones de género, pues un alto porcentaje piensa que los chicos saben mandar mejor que las chicas.
Que haya un 23,2% que piense eso, pues nos dice que tenemos que seguir trabajando para reducir.
El 86% de las agresiones fueron físicas, el 13% virtuales, y predominan las grupales, donde el 70% son chicos.
Hablamos de movilidad. El Ayuntamiento de Madrid procederá a la demolición del puente de Joaquín Costa, cerrado el pasado fin de semana por importantes daños en su estructura. Lo hará de manera inmediata. Así lo confirma el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
La duración debería ser entre 3 o 4 meses, con un coste aproximado, por lo que me han dicho, de 8 millones de euros. Se va a abordar mediante un procedimiento de emergencia para tratar de desmontarlo lo antes posible, minimizar las afecciones a la movilidad. Rogad paciencia, desde luego, a todos los madrileños.
Y Madrid es desde ayer un poquito más segura. La Policía Nacional ha asestado un golpe a la banda latina Dominican Don't Play con la desarticulación de una de sus estructuras o capítulos, el de Torrejón de Ardoz. Hay 7 detenidos, entre ellos sus líderes y los encargados de captar a los nuevos pandilleros de entre 12 y 16 años.
A las 8 y 16 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información a esta hora en el intercambiador, claves y más datos de la actualidad de Madrid. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ángela Beato, compañera de Madrid Diario. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, vuelvo a casa, Juan Pablo.
Y yo que me alegro.
Pues, todo bien por ahí, ¿no?
Todo muy bien. Pues ala, por hablar. La Ciudad de la Justicia, que es una de las noticias de este día. ¿Qué quieres contar?
Bueno, el proyecto lo lanzó Esperanza Aguirre en 2005, entonces lo llamaban Campus de la Justicia. Recordaréis que la entonces presidenta quería reunir todas las sedes judiciales en un solo lugar y los terrenos de Valdebebas parecían el lugar perfecto, ¿no? Al final, de los 15 edificios que estaban proyectados, solo se llegó a levantar uno, el Instituto de Medicina Legal, el que conocemos como Donut por esa forma redondeada, pero desde entonces ese proyecto ha tenido de todo: paralización de obras por la crisis, litigios, abandonos de arquitectos, intentos de rescate, y lo peor de todo, al final es un gasto que se calcula en más de 100 millones de euros públicos. La última sentencia judicial sobre el caso la dictó el Supremo en marzo, avaló el desistimiento de la Comunidad de Madrid sobre el anterior proyecto y esto ya daba vía libre al nuevo intento de reflotar la ciudad de la justicia. En ello está ahora el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, hoy mismo lo avanzaba antes, la ha escuchado Loli Jurado, el Consejo de Gobierno va a aprobar la adjudicación de las obras para terminar este edificio y avanzar en el proyecto de la ciudad de la justicia. Parece que está bien conservado, a pesar de que se paralizó el proyecto con la crisis, y ha prestado, de hecho, servicio como morgue durante lo peor de la crisis del coronavirus. El gobierno regional le ofreció el proyecto a 10 constructoras. Al final ha sido Dragados quien se va a encargar de los trabajos mediante un contrato con tramitación de emergencia, para que la cosa no se dilate mucho. El presupuesto, ¿sí? Más de 4 millones de euros, que se van a sumar a los 22 que costó el edificio. Y lo más llamativo de él es que va a tener esa sala de bioseguridad para hacer autopsias, por ejemplo, a fallecidos por coronavirus. Y además, como va a estar cerca del futuro hospital de emergencias, pues ya es un plus en caso de nuevos rebrotes o crisis sanitarias.
Supongo, Felipe, que en el balance que van a hacer hoy la presidenta y el vicepresidente se incluye este impulso a la ciudad de la justicia, el balance del año, porque ya ha pasado un año. Bueno, en realidad fue a mediados de agosto, pero bueno, por aquello de no hacer el balance a mediados de agosto, vamos a hacerlo a mediados de julio.
Sí, el balance fue exactamente el día 8 de julio, cuando se firmó el pacto entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. Luego transcurrió esos 40 días tormentosos hasta que llegaron al 14 de agosto y finalmente se alumbró la investidura propiamente dicha. Hay Consejo de Gobierno a las 10 de la mañana, será donde se apruebe ese impulso a la ciudad de la justicia con este donut famoso que se le había atragantado a más de un gobierno en la Comunidad de Madrid. Y en cuanto al balance que van a hacer después, inicialmente estaba previsto que fuera un acto como de mayor empaque en el castillo de Manzanares el Real, pero allí no había aforo suficiente porque además del gobierno en pleno van a estar también los diputados del Partido Popular y de Ciudadanos y han decidido trasladarlo finalmente a la Puerta del Sol. Bueno, lo que se pretende hoy es una foto de unidad tras las desavenencias públicas evidentes en este convulso año, no solo por la crisis del coronavirus. La oposición está hablando estos días de un gobierno de colisión en vez de un gobierno de coalición. Y no han faltado motivos en los últimos meses para comprobar esa falta de cohesión. En estos tiempos, sobre todo en estos últimos 5 meses, es como si hubiera pasado una apisonadora por la Puerta del Sol, sobre todo por la crisis de la gestión sanitaria, que ha abierto una brecha entre los dos socios de gobierno, una brecha que la presidenta Díaz Ayuso quiere públicamente dar por superada, pero cuya profundidad no vamos a conocer hasta la vuelta de las vacaciones, también en poco en función de la reducción de las consejerías y de los cambios que pueda introducir en el gobierno. Si hay alguna pista, nos la dio anoche la última en la entrevista en Telemadrid, cuando dijo que todos los consejeros son imprescindibles. Es lo que dijo anoche, dio por válidas incluso las explicaciones que le había ofrecido el consejero Reyero. De momento, hoy es día de hacer balance sobre el grado de cumplimiento de esas famosas 155 medidas acordadas hace un año y que, según la presidenta, se deben haber cumplido en torno al 78%. Hoy, desde luego, en Sol, más allá de la cifra, habrá que estar muy pendiente de los gestos, de los discursos y posiblemente de los mensajes cruzados, por si contienen alguna clave de lo que políticamente nos puede esperar a partir de septiembre.
Me queda tiempo suficiente para que demos un par de apuntes. Primero, Ángela, los profesores de segunda lengua extranjera siguen en pie de guerra por perder una hora de clase en favor de educación física, ¿no?
Eso es. La Consejería de Educación ha decidido reducir sus horas para luchar contra la obesidad. Y no es que el consejero Osorio crea que el francés o el alemán engorden, sino que quieren aumentar las sesiones de educación física de 2 a 3 sesiones semanales y tiene que ser a costa de sacrificar otras optativas. En este caso, la segunda lengua extranjera. Dicen estos profesores que pasar de 2 a 1 no es manera, que no hay quien aprenda un idioma en 50 minutos y que están en en contra de ese decreto, que la educación debe ser plurilingüe, que estamos en Europa y que la demanda del mercado laboral así lo exige. ¿Qué dice la consejería? Que vale, que es injusto, pero que por algún lado tienen que quitar y que además no es una medida que afecte a todos, que no todos los centros ofertan francés, por ejemplo, o alemán, uh-huh. y que si los centros desarrollan un plan específico para aumentar la actividad física antes del comienzo de las clases o en los recreos, puede que se salve esa segunda sesión semanal. Los profesores no terminan de verlo claro, uh-huh. siguen en pie de guerra.
Bueno, Felipe, la hostelería de Madrid, un apunte, la situación de la hostelería en Madrid.
Pues es una situación negra, una situación pésima para el sector, el desplome es muy considerable. Están agradeciendo los hosteleros ese plan de reactivación para promover el turismo de proximidad, dado que el internacional está prácticamente perdido. Anoche en Telemadrid Díaz Ayuso anunció un nuevo plan de hostelería, pero el hecho cierto es que no se sabe si va a ser suficiente porque el desplome del sector es muy considerable. La mayoría de los hoteles están cerrados, las terrazas no remontan, los bares y los restaurantes permanecen muchos de ellos cerrados. Es una situación bastante lamentable.
Bueno, pues queda contado todo en este intercambiador. Habrá más mañana a la misma hora. En Buenos Días Madrid. Ángela Beato, compañera de Madrid Diario, gracias y bienvenida de nuevo a Buenos Días Madrid.
Encantada de madrugar con vosotros de nuevo.
Y yo que me alegro. Adiós, Ángela. Felipe Serrano, aquí te espero a las 9 porque tenemos hoy conversación pendiente y creo que oportuna en el día de hoy con todo lo que está ocurriendo con los rebrotes con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Aquí te espero a las 9.
Así será. Hasta luego.
Seguimos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, después del intercambiador y antes de la tertulia, el comentario a esta hora de Antonio Papel.
Torra ha estado permanentemente en cabeza de la crítica al gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus. Se opuso sistemáticamente al estado de alarma por centralizador. Pretendió que el Ejecutivo español utilizara aquel mecanismo constitucional para arrancar libertades a los ciudadanos. Y manifestó con arrogante desparpajo que si la lucha contra la COVID-19 en Cataluña la hubiera emprendido la Generalitat y no el Estado, hubiese habido muchos menos muertos. Pues bien, terminada la alarma, concluido el desescalamiento, recuperadas íntegras las competencias, Torra se ha encontrado con un problema que no sabe resolver. No ha atinado a dar con la fórmula jurídica para limitar la movilidad de los ciudadanos, ni ha entendido que la disciplina social no basta si no hay suficientes rastreadores que detecten los contagios, persigan las cadenas, aíslen a los sospechosos. Ada Colau ha revelado que solo hay 150 rastreadores en toda Barcelona. El populismo es lo que tiene. Defiende causas estrambóticas mientras muestra la más absoluta incapacidad en la prestación del servicio público a los ciudadanos. La democracia cura y el populismo mata.
Enseguida comenzamos en la tertulia cuando nos den las 8:30. Buenos Días Madrid, un momento.